Julián. Entre todos los temas habíamos dicho de comenzar un poco a abordar uno de los asuntos que también nos toca a los argentinos, ¿no es cierto?, como es la salida, digamos, la situación democrática de los países latinoamericanos en relación a los procesos electorales que se avecinan en algunos de ellos. Entre ellos, nuestro socio más importante en el Mercosur, que es Brasil, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente. Y la situación en Brasil es bastante sorprendente porque creo que de las elecciones que ha habido, digamos, en tiempos modernos, es difícil imaginar una más convulsionada y más inesperada que la actual, ¿no? Uh-huh. Donde, por un lado, hay tres candidatos de entre izquierda y extrema izquierda y, del otro lado, un candidato de extrema derecha. Lo cual habla de una polarización social muy fuerte, ¿no? Por otro lado, el candidato Jair Bolsonaro de la ultraderecha fue apuñalado y está en un hospital recuperándose. El principal candidato del Partido de los Trabajadores, que es el exponente central de la izquierda, iba a ser, hasta hace poco no se sabía del todo, Lula da Silva, quien está en prisión y finalmente se decantó por el lado de que él no se iba a mantener en la campaña, no está permitido legalmente que lo haga, pero durante un tiempo insistió, y aparece en su reemplazo el señor Haddad, que bueno, tiene una trayectoria política y académica respetable, pero hasta el momento no parecía que tenía gran impacto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, según encuestas de que recopila Infobae del último fin de semana en Brasil, encuestas hechas en Brasil, marcan distintas situaciones. Por un lado, una que se llama Paraná Pesquisas pone en primer lugar a Jair Bolsonaro, luego a Ciro Gómez y luego a Marina Silva, luego a Geraldo Alckmin y finalmente a Fernando Haddad. Otra encuesta, que se llama XP Pro Espontánea, pone a Jair Bolsonaro, a Ciro Gómez, a Fernando Haddad y a Geraldo Alckmin. Otra, que es X-Troll, mantiene a Bolsonaro en liderazgo, sigue con Ciro Gómez, luego Fernando Haddad y luego Alckmin, etcétera. O sea, y bueno, y Clarín, perdón, publica en el día de hoy de que esencialmente la disputa sería entre Bolsonaro y lo pone ya en una situación más cercana, pero igualmente es una gran distancia que hay entre ellos.
Bien.
De otro modo, el Bolsonaro está rondando el 28% y Haddad supuestamente unos 10 puntos para abajo, ¿no?
Ahora, mirando los países latinoamericanos, ¿será porque además hay libertad de expresión en la mayoría de nuestras sociedades, ¿no? Es como que uno ve claramente la pelea política, ¿no?, fuerte, poderosa, profunda, que hay en nuestras sociedades, ¿no?, frente a los procesos electorales, frente a los momentos electorales, ¿no? Es decir, hasta llegar, ¿no es cierto?, a un intento de asesinato a uno de los candidatos en Brasil, hemos visto. ¿Qué nos está diciendo, Julián?
Bueno, se vive un momento mundial, te diría, ¿no?, y que América Latina también lo padece, que es una, digamos, extremización de las opciones políticas. Pasa en Europa, ha pasado en Estados Unidos y está pasando en Estados Unidos, donde en un sentido Donald Trump refleja una reacción a Barack Obama, y ahora en el Partido Demócrata se ha radicalizado profundamente y hay candidatos que son de la parte muy de izquierda del partido en respuesta a Trump. Por ejemplo, lo vemos en Europa con un ascenso de partidos nacionalistas o ultranacionalistas en respuesta a los partidos más centroizquierda que tradicionalmente gobernaron el bloque, digamos, de manera que da la impresión de que ha habido una polarización de la política muy importante a nivel mundial. En Brasil se ve de manera especialmente elocuente, porque como bien decís, un candidato encarcelado que se resistía a admitir su rol de preso y quería mantenerse en campaña a pesar de la ley. Del otro lado, un candidato que viene reivindicando a la dictadura militar padeció aquel país tiempo atrás, y en pleno esto un apuñalamiento contra él, que no soy un experto en historia brasilera, pero no creo que sea algo común.
Claro.
Es más habitual en Colombia ver candidatos, claro, matados por narcotráfico, cosas así, ¿no? Pero Brasil no tengo el recuerdo de que sea algo, digamos, que no deba ser choqueante.
Ahora,
que, sí, perdón.
No, está bien, termina la idea, Julián.
No, de manera que sí, coincido. Creo que es un momento, no diría que se ha inclinado hacia la violencia la cosa, no diría eso. Este fue un caso muy violento, obviamente, sí. Pero en general me parece que lo que más se puede analizar es el fenómeno de la polarización de los votantes, del electorado y de opciones políticas más radicales.
Uh-huh. Y justamente por lo que estás diciendo, también aparece para el ciudadano común más claramente el rol de la justicia, ¿no? En estos procesos, en sociedades como las latinoamericanas, especialmente donde los golpes militares que hemos vivido no nos han permitido ver una continuidad del desarrollo institucional de los distintos poderes del Estado. Y ahora que en líneas generales tenemos bastante, ya algunas décadas, ¿no?, gobernando en democracia, es como que todavía nos cuesta aceptar la necesidad de una justicia independiente, creerle y dejarla desarrollar, ¿no?
Sí, es una gran deuda institucional de toda América Latina, uh-huh, básicamente, donde, digamos, la justicia se autosaboteó con muchos casos de, claro, corrupción evidente, debilitó la fe de la ciudadanía en su imparcialidad, en su objetividad, y ahora que es necesario creer en ella, cuesta hacerlo. Uh-huh. También es cierto que, en el caso de Brasil al menos, el Tribunal Supremo Federal se comportó de manera realmente objetiva. Uh-huh. Hay un juez excepcional allí, que es Sergio Moro, desde Curitiba, que montó toda esta causa del Lavallato, que es una causa jurídicamente impecable, y donde los que son acusados e incluso procesados y condenados se resisten al veredicto de la ley y buscan socavar aún más, uh-huh, la credibilidad del sistema judicial para salvar el propio pellejo. Uh-huh. Entonces también está este otro ataque político contra una institución que en este caso está haciendo un buen trabajo, ¿no?
Uh-huh. Sí, es así. Bueno, pero finalmente gracias a Dios que Lula lo aceptó, ¿no es cierto? Y bueno, ya de alguna manera lo consolidó a Haddad, ¿no? Para que lo reemplace o para que sea su representante, digamos, ¿no? Trató de pasarle a él, digamos, su caudal de votos porque aceptó que el veredicto de la justicia.
Bueno, lo aceptó muy a regañadientes. Sí. La verdad es que hizo mil artilugios, posibles, todas apelaciones máximas que la ley permite, trucos como intentar involucrar a la Comisión Interamericana, uh-huh, de Derechos Humanos, a la ONU misma. O sea, realmente lo intentó todo para, uh-huh, para evitarlo. No lo veo más como alguien que lo aceptó, pero sí, finalmente se resignó.
Claro, se resignó,
para la,
claro,
la judicial, y le dio el trono. El último día de plazo posible. Sí, sí. A Fernando Haddad.
Ahora, qué importante.
En desventaja muy fuerte a Haddad y dañó al PT, porque ahora tienen mucho menos tiempo para, uh-huh, instalar un candidato. Pero por supuesto que el aval de Lula tiene casi como una sanción pontificia, ¿no? Para, uh-huh, sus fieles seguidores.
Ahora, qué importante la justicia, ¿no? Que se. Cuando, como poder del Estado, como uno de los poderes clave del Estado y de una sociedad, se mantiene, digamos, en la ley, ¿no? Que no afloja.
Sí, incluso es una paradoja, porque fue el propio Lula el que hizo aprobar la ley de ficha limpia, uh-huh, que no le permite a un reo en su condición participar de una campaña electoral, ¿no? Uh-huh. o postularse. Sí, en este sentido, por eso te digo, yo creo que Brasil, más allá del descrédito general que hay contra la justicia latinoamericana, en este caso ha demostrado una ejemplaridad jurídica importante. Uh-huh. Ahora, yo no estoy en Brasil, no conozco el...
No, por supuesto.
Todo como para decirte que todo fue impecable.
No.
Quizás no. Pero lo que surge, lo que se aprecia desde el análisis político a la distancia es una justicia que está trabajando en serio, que realmente llevó presos a políticos de primer nivel y empresarios. No hay que olvidarse que la propia Dilma fue destituida en ejercicio, sí, sí, de la presidencia por irregularidades. De manera que viene siendo una situación bastante ejemplar que usualmente vemos en otros países más desarrollados solamente.
Así es. Julián, tenemos unos minutos antes de llegar al corte de la emisora y quería llevarte a otro tema relacionado con lo que hablamos en el último encuentro hace 15 días. que tiene que ver con la migración, y justamente en estos días estamos celebrando junto a la comunidad judía el Año Nuevo Judío, mañana Yom Kippur, y leían en el diario La Nación de la semana pasada un hecho, una noticia, una información que me llamó la atención y que quería consultarte la voz, de 400.000 judíos que había en Argentina en este momento hay 250.000. ¿Esto es así?
Bueno, mira, más o menos, no está muy lejos, pero no es totalmente preciso. Históricamente no fue siempre fácil o no hubo un consenso muy claro en determinar el número de judíos que hay en Argentina. Hay un estudio que hizo Jacob Rubel, o una nota en realidad investigativa, él es miembro de la comunidad judía que estudia un poco estos temas, y él mencionaba, por ejemplo, un dato que es bien, bien fáctico y preciso. En los años 60, en 1960 específicamente, y de ahí debe sacar este dato de La Nación, se hablaba, así en el aire, de que había 400.000 judíos. Pero la verdad es que él marca que el Censo Nacional de 1960 incluyó una pregunta sobre la religión de los ciudadanos. Y los que respondieron, que decían que se identificaban como judío o israelita, la palabra israelita es medio confusa, ¿tá? Pero no se refiere a israelí del Estado de Israel, sino a como un sinónimo de judío, israelita, y como decir la AMIA, vista Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas. No tiene que ver con el Estado de Israel, tiene que ver con sinónimo de judío acá. Bueno, los que se identificaron de esa manera en aquel momento, 1960, eran 275.000. ¿Está bien? Ahora, Sergio de la Pérgola, que es un investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén y que es uno de los demógrafos más importantes del mundo, en 1974, con asistencia del INDEC y de la AMIA, hizo una investigación aquí y puso el número en alrededor de 300.000 los judíos de 1974. Él acaba de hacer otro de estos estudios, que lo va haciendo año tras año, básicamente manteniendo la evaluación, la tendencia, y ubica en 180.000 los judíos de argentinos en el 2018. Bien. Lo cual la pone en la más grande comunidad de judíos de América Latina y una de las más grandes del mundo, porque es superada solo por Israel, Estados Unidos, Francia, Canadá y Gran Bretaña.
Bien. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por estos datos bien fundamentados, digamos, porque tenemos que ir al corte de la emisora y en la segunda parte del programa vamos a seguir abordando este tema. Así que, Julián, muchísimas gracias. Nos reencontramos en 15 días aquí por Nacional NT14, ¿sí?
Con todo gusto, gracias.
Muchas gracias, Julián.